Martín, Guillermo y Alba los saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, acá estamos. Tenemos información de que está en Tierra del Fuego. ¿Por qué motivo?
Estamos en Ushuaia porque el gobierno de Tierra del Fuego y CAME, la entidad que nuclea las pequeñas y medianas empresas en todo el país, en realidad las cámaras, ¿no?, que en cada provincia, las federaciones de empresas de cada provincia, vienen reclamando y pidiendo que se relance el Tratado de la Patagonia, por el cual hace ya más de 20 años se constituyó el acuerdo o el tratado de región, se la institucionalizó, después de la reforma constitucional que habilitó a las provincias a crear regiones. Bueno, así como está muy activa la región del Norte Grande, que junto a las provincias del NOA y del NEA, en su momento también la región Centro, que emplea en acuerdos a la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos, el que en realidad es el tratado más antiguo está bien inactivo, ¿no? Y está este reclamo para tratar los temas comunes, así que bueno, hoy se hizo una reunión en donde hubo presencia de gobernadores en ejercicio, gobernadores electos, estuvieron los representantes de las distintas cámaras empresarias, la FECH, en el caso de Chubut, bueno, y sus pares de las demás provincias, ¿no?, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa. Y bueno, y se acordó eso, actualizar ese tratado, darle fuerza, darle mucha presencia, actuar en bloque, y se hizo además una agenda primaria de 10 temas, de 10 puntos, para impulsar. Algunos de ellos declarativos ante algunas manifestaciones que hay ahora en relación al tema Malvinas, la soberanía argentina y demás. Bueno, eso ratifica eso, que además es un mandato constitucional y además todos esos espacios son pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Son parte integrante de la provincia de Tierra del Fuego. El tema del diferencial de zona, de compensación por el diferencial de zona, la cuestión de la inversión en infraestructura portuaria, vial, aeroportuaria, transporte eléctrico, bueno, todo lo que tiene que ver con reclamar un marco legal que regule el tema del hidrógeno verde, el reclamo de un régimen especial para las cuencas maduras y también para que especialmente YPF ponga en explotación las áreas secundarias o en su defecto permita que esas áreas sean explotadas por pymes regionales. Bueno, el tema de los corredores bioceánicos, las inversiones para concretar una buena vez, nosotros tenemos ahí mucho anuncio, pero pocas concreciones, ¿no? Hace 2 años hizo un acto político en Lago Blanco, presentando como que ya estaba prácticamente listo el asfalto de la ruta 260, que esos 107 kilómetros que tienen que unir el límite con Chile en el 50 con la ruta 40, y la verdad que si ustedes pasan por ahí no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? En fin, estoy resumiendo algunos de los temas apelando a la memoria, pero
son una agenda de corte regional. Bien, si tuviera que enunciar nada más, enunciar, ¿cuál fue el tema más importante que habló con Ricardo Sastre en la reunión que tuvieron? ¿Cuál fue?
Bueno, no, la reunión es de transición, es decir, en primer lugar, el saludo que corresponde al vicegobernador en ejercicio, después él nos puso a disposición a sus colaboradores, especialmente la Secretaría Administrativa, la Secretaría Legislativa, la documentación, la ejecución presupuestaria, y bueno, hablamos básicamente de eso. Hemos ido hablando, sobre todo también haciendo foco en esto de que no pase lo que está pasando en otras áreas del Estado, que son las designaciones de personal ahora a último momento, y la verdad es que esto lo ha cumplido muy bien. Y en lo demás, bueno, es básicamente eso, hacer un repaso de la organización de la legislatura, de cómo está, y bueno, ir gradualmente coordinando las tareas para que pueda acoplarse una legislatura que termina con otra que arranca, porque bueno, en Chubut no hay renovación parcial de mandato, sino que se renueva íntegramente la legislatura, entonces hay que darle continuidad al funcionamiento de la casa,
¿no? Sobre ese tema, y ahí le paso a mis colegas, la legislatura de Chubut en este año fue la que tuvo el aumento más grande del país, 203%, 203%.
Del presupuesto, sí.
Del presupuesto. Y, bueno, estuvo varios meses sin sesionar. Esto fue algo que, incluso hasta el gobernador Arcioni le reclamó en su momento en campaña a Sastre, a su vicegobernador y presidente de la legislatura. Este tema, ¿plantean una continuidad de ese presupuesto abultado? ¿Creen que hay que revisarlo? ¿Tiene alguna mirada crítica al respecto? ¿Lo habló con Sastre?
No, a ver, lo que yo pienso de cómo fue el funcionamiento de la legislatura, lo he dicho todo este tiempo, incluso en campaña. Claramente, marqué mi discrepancia con esos tres meses que estuvo cerrada. Me comprometí a que eso no vuelva a ocurrir, al menos en lo que de mí dependa. Creo que la legislatura tiene que tener un funcionamiento absolutamente distinto, y eso no es que lo tengo que hablar con él, esa es nuestra responsabilidad desde el momento que asumamos, mía y de los diputados, sobre todo. Nosotros, de hecho, ese día tuvimos una reunión también con algunos de los diputados del bloque de Juntos por el Cambio y pusimos el eje en dos o tres puntos. Primero, un replanteo de algunos puntos del reglamento que a nuestro juicio hay que cambiar. El compromiso para trabajar fuertemente el primer día, con trabajar además de un modo abierto, transparente, es nuestra intención, que no solo se transmitan en vivo las sesiones, sino también las reuniones de comisión. No estamos de acuerdo con estas con comisiones que hacen las cosas de parado en los pasillos, sino que se tiene que tener una formalidad, tiene que tener la debida publicidad previa, el temario que se va a tratar, lo que allí se trate tiene que estar disponible para los medios y para la sociedad, los fundamentos que se esgriman a favor o en contra de determinados proyectos de ley. Hay que hacer reuniones informativas. Esto quiere decir que cuando se tratan sobre todo los proyectos que tienen más trascendencia, se invite a las organizaciones de la sociedad civil, a los colegios profesionales, las universidades, los sindicatos, las cámaras de empresarias, expertos, bueno, depende de cuál sea el tema, ¿no es cierto? Pero que también forme parte de ese debate.
Sí, dijo Mena del reglamento. ¿Qué habría de cambiar del reglamento?
Bueno, hay cuestiones que por ahí tienen que son muy técnicas, otras que tienen que ver con el sentido común. Por ejemplo, toda la vida las comisiones de legislatura eran de 7 miembros, en algún momento se las llevó a 9.
Sí.
Y se plantearon cosas que son realmente absurdas. Por ejemplo, el reglamento dice que tiene 5 miembros la oposición. Entonces le da una mayoría a la oposición. Eso es el reino del revés, ¿no?
Claro.
También esto que no puede funcionar un cuerpo legislativo, de hecho no funcionaba así, con temarios que se saben sobre el inicio mismo de la sesión. Eso no puede ser porque es un poder de representación popular. Entonces no es admisible que nadie sepa qué temas va a tratar la legislatura. Lo mismo en tema del funcionamiento, ¿no? El reglamento tiene que garantizar no a los diputados, sino a la sociedad, que cuando se trata un proyecto de ley, se lo lee, hay un miembro informante del dictamen de mayoría, uno del de minoría, si hubiera mayoría y minoría, y si están todos de acuerdo del dictamen unánime, tiene que haber fundamentación también por parte de los bloques, tiene que haber espacio para los oradores individuales. Esto, si no lo haces, nadie entiende por qué se trata y se aprueba una ley, y además en esta cuestión que no puede seguir así de sesiones que duran 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿no? Hay una crisis de representación en todo el mundo occidental, por lo menos para las democracias, en donde los poderes legislativos son los que están más cuestionados, y eso es muy difícil de levantar, pero por lo menos lo que hay que hacer es un esfuerzo para que la legislatura funcione como corresponde, como que además tenga actividades abiertas a la sociedad, más allá de las circunstancias legislativas. Bueno, todo esto es lo que lo que venimos trabajando y que también vamos a compartir con el resto de los diputados, para que lo que de nosotros dependa, vos me hablas del tema presupuestario, nosotros también lo hemos venido diciendo en campaña y lo hablamos el otro día en esta reunión, hay que asumir un compromiso de austeridad, ¿no? y de ir terminando con los privilegios. Por eso también ahí en los primeros días vamos a estar presentando esa enmienda constitucional que comprometimos para eliminar los fueros, entre otras cuestiones.
Ajá, bien.
Mena, Alba Soria, los saluda desde acá, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dijo que se preparan para un verano sin receso en la legislatura. ¿Cuáles son los temas prioritarios a tratar?
Bueno, los temas son muchos. En primer lugar está la agenda que proponga el Ejecutivo, sobre la cual está trabajando, que tiene que ver con cuestiones tales como el reordenamiento del Estado, la ley de ministerios, si es que no se aprueba antes. Todo lo que tiene que ver con el endeudamiento público que tiene la provincia, la ley de emergencia que va a proponer el Ejecutivo, esos son los que más probablemente también, si es que se avanza en ese sentido, con el presupuesto 2024. Eso va a ser lo urgente. Después, bueno, la legislatura va a desarrollar su agenda legislativa sobre la base de proyectos del Ejecutivo y de los propios diputados, en mi opinión, pero esto, digamos, los actores, los protagonistas son los diputados, no la presidencia, pero si vos me preguntas mi opinión, hay que desarrollar toda una agenda institucional. Por ejemplo, hay que saldar esta deuda histórica que tiene la provincia, no haber tenido nunca un código electoral propio. Hay que aprovechar esta experiencia tan desordenada y tan irregular de actuación del tribunal, a mi juicio menos, del Tribunal Electoral Provincial, para también replantearse qué tipo de justicia electoral tenemos o queremos, porque no la tenemos, porque el Tribunal Electoral no está en el ámbito del Poder Judicial. Yo creo que debe haber una justicia electoral del Poder Judicial. Creo también que habría que avanzar en la revisión de la ley de ética pública, que ha quedado muy vetusta, muy desactualizada, no está en línea con los estándares de los compromisos internacionales que ha asumido la Argentina, básicamente en la Convención Interamericana y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos que contar con un marco legal que proteja a denunciantes y testigos de hechos de corrupción. Hay que actualizar la ley de acceso a la información pública para también recuperar los lugares que supimos ganar como provincia pionera en esa materia. Así que son muchos temas, son temas que hay que encarar, pero repito, también va a depender del trabajo que lleven a cabo los diputados, ¿no? Porque el insumo básico de una sesión, si lo queremos ver así, en términos productivos, son los dictámenes de comisión, y a su vez el insumo de los dictámenes de comisión son los proyectos de ley. Así que nosotros tenemos esa aspiración, ¿no? Una legislatura que trabaje mucho, que trabaje de modo abierto, transparente, y que trabaje temas que son los que están en interés y en debate en la sociedad.
Gustavo, buenas tardes. Guillermo, de este lado. ¿Va a haber sesiones extraordinarias durante enero y febrero?
Bueno, yo eso no te lo puedo certificar ahora. Seguramente.
Pero la idea, lo interpreto en función de un poco lo que venías contando. Interpreto que la idea es esa, ¿no? Avanzar rápidamente en lo que quede de diciembre y quizás también en enero y en febrero con parte de esta agenda que vos estabas contando.
Sí, sí, es probable porque de hecho el periodo ordinario de sesiones termina el 15
de diciembre, exacto.
Prácticamente se agota ahí a poco de asumir. Así que es probable que haya sesiones de prórroga o sesiones extraordinarias. Eso va a depender de la agenda que especialmente establezca en ese sentido el Poder Ejecutivo, ¿no? Después otros temas de los que estoy hablando, para no repetir errores que se han venido cometiendo, pongo como ejemplo el Código Electoral. Sería una insensatez aprobar un Código Electoral en un mes. Eso es un tema que hay que fijar una agenda, hay que traer especialistas, expertos, interesados, que todo el mundo pueda opinar. Entonces puedo decir, hace 6 meses de tratamiento, 8 meses de tratamiento, y al cabo de ese tiempo, ahí sí, como corresponde los de atrás. Uh-huh. Bueno, hay otros temas que ahora estoy haciendo memoria, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a plantear la derogación del fuero contra el trato administrativo que se aprobó entre ayer y medianoche y sin ninguna explicación meses atrás.
¿Ese es el fuero por el cual se elimina la posibilidad de apelar a alguna decisión?
No, se crea un fuero específico para esa materia, que es básicamente los litigios contra el Estado provincial y los municipios, y hoy, en la actualidad, los juicios contra el Estado provincial de orden contencioso administrativo tramitan directamente en el Superior Tribunal, y contra los municipios tramitan ante las cámaras de apelaciones con la posibilidad de un recurso ante el Superior Tribunal. Uh-huh. Se ha creado un fuero ahí, que sale un montón de plata, creando juzgados en varias ciudades y una cámara de apelaciones en Trelew, con todo lo que eso implica en materia de secretarios, prosecretarios, empleados, alquileros, compra de edificios, insumos, etcétera, etcétera, que realmente, y esto se vincula con lo que hablábamos recién, un tratamiento en donde no se analizó mapa judicial, estadística, básicamente cantidad de causas, y si cuando hicimos ese trabajo de repasar, resulta que hay 25 juicios en Pomodoro, 12 en Esquel. No estoy diciendo el número exacto, pero que anda por ahí, todo lo cual habla de que no hay ninguna justificación para el tribunal en eso. De última, si tenés que hacer una inversión, un incremento de gasto en la justicia, algo que sí es prioritario es reforzar al Ministerio Público Fiscal, ¿no? que es el encargado de llevar adelante la acción pública contra el delito, para combatir el delito. Entonces, parece que en eso hay que tener criterio, y ese es un tema que seguramente también va a estar en una agenda prioritaria.
De mi parte, la última. Hoy habló el gobernador Arcioni acerca de los niveles de deuda que tiene y que tuvo la provincia. Lo cito textual: la deuda se puede pagar, no le dejo ninguna bomba a Ignacio Torres. ¿Tienen la misma mirada?
Sí, también leí que dijo...
Nacho Torres va a heredar la mitad de la deuda que heredé yo de Das Neves. Desopilante esa declaración, agrego sí,
él no heredó nada porque
fue parte de la fórmula, claro, digamos.
Es responsable de que se toma deuda, que hay ninguna herencia. Uh-huh. A ver, la deuda de Chubut es enorme, es exorbitante, se la mide en cualquiera de sus componentes, la deuda en dólares, que tiene además pactada jurisdicción de Nueva York, ley de Nueva York, y en donde además se ha cedido la potestad de recaudación de las regalías, ¿no? Que no la recauda la provincia, sino que la recauda un fideicomiso, que uh-huh. las cobra, compra uh-huh. los dólares y los manda a un banco en Estados Unidos para que le pague a los acreedores.
Pero algún acreedor, Gustavo, ¿le presta a alguna provincia, algún municipio, algún particular argentino, si el domicilio fiscal no se justamente publica por su centro a nivel nacional, provincial, municipal? Después podemos hacer una valoración moral sobre eso, digo, pero es un dato de la realidad insoslayable.
No, bueno, pero no es un tema de domicilio fiscal, sino que vos te estás sometiendo a una...
Sí, a una jurisdicción que no es la propia.
A una justicia de un Estado extranjero,
sí.
Que se hace, no en todas las emisiones, pero bueno, sí, se ven haciendo, y eso forma parte de la valoración que puedas hacer o del Estado necesidad. Pero bueno, pero para no entrar en eso, uh-huh. lo que quiero decir, la deuda es enorme. El año que viene, solo de ese título del Bocage, hay vencimientos por casi 160 millones de dólares. Entre la deuda es mucho más cerca, ¿no? Pero quiero decir, los que vence el año que viene es eso. Entre amortización de capital y intereses. Y eso representa a más del 40% de lo que la provincia percibe por realidad hidrocarburífera. Así que, ¿cómo no va a ser importante? Y después, intentarse a firmar la deuda de letra con el Fondo Fiduciario Federal y demás. Sí, sí, es una bomba. Ciertamente es una bomba. Pero bueno, es un tema que lo conocemos y que hay que encarar. Y que habla de la irresponsabilidad de cómo se ha venido gobernando. Porque... es cierto también que la deuda en sí misma no es buena ni mala, para un Estado, ni para una empresa, ni para una familia.
El tema es para qué se usa ese dinero, ¿no?
Para qué se usa, qué se lo destina, y además, bueno, cuáles son los términos. Porque si vos te endeudás en tu vida familiar, más allá de tu capacidad de pago, o con condiciones que son muy gravosa, bueno, también estamos hablando de otra cosa. Lo cierto es que esa deuda, yo creo que no vas a encontrar una sola persona en la provincia que te diga, sí, la contrapartida de esta deuda es esa obra, ese camino, ese puerto, ese tendido eléctrico. Eso es, digamos, lo que por sobre todas las cosas la hace cuestionable.
Y entonces, ¿una reestructuración eventual no ameritaría una investigación de qué se hizo con esos fondos? Porque se van reestructurando una deuda que no se sabe qué se utilizó.
Bueno, pero la mala utilización de la deuda no es un problema del acreedor, es un problema, en todo caso, de los funcionarios, pero que no te exime de pagar, porque si no estaría siendo serio. Son dos planos distintos, ¿no? La cuestión es determinar la actuación buena, mala, regular, ajustada a derecho o no, porque para el caso es lo mismo si esos dineros entraron por deuda o entraron por una fuente de financiamiento que no sea un empréstito. Bueno, si está mal invertido, si no se han seguido los procedimientos, está mal, pero eso no quita que la deuda es un compromiso que la tenés que devolver.
La mirada que ustedes tienen, Gustavo, respecto a esto, ¿es que hubo malversación de fondos o que hubo ineficacia en la utilización de esos fondos?
Yo creo que ha habido de todo un poco, ¿no? Ha habido un incremento exponencial del gasto corriente en estos últimos años, y eso ha generado la necesidad de financiamiento por estas vías. Después, bueno, están los hechos que todos conocemos, muchos de los cuales han sido juzgados y condenados, ¿no? Eso también seguramente forma parte todo de lo mismo.
Hay una conexión entre la deuda y los hechos de corrupción, causa relación,
no puedo decir eso, no sé, porque en definitiva el dinero es fungible. Si hay un funcionario que se roba las donaciones de alimentos, u otro que recauda a determinadas empresas y hace una lista de los que aportan y una lista de los que reciben, sí. Vos no tenés ahí identificado si esos dinero viene
del origen, claro,
si viene porque es una remesa de coparticipación o porque alguien que paga un de esos brutos o por la deuda. No ese es el punto. No cambia en todo caso la calificación, ¿no?
Gustavo, gracias como siempre por este contacto. Te pedimos unos minutos y nos hemos extendido bastante más. Un abrazo.
No, por favor, un gusto, gracias, un saludo.
Gustavo Mena,